Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cita importante la que va a tener lugar este lunes en Melilla. Una delegación de la Comisión de Investigación del Congreso, la que investiga el salto a la valla del pasado 24 de junio, viaja este lunes a la ciudad autónoma para investigar sobre el terreno qué pudo pasar ese día cuando murieron 23 migrantes, según el gobierno, y más de 70, según varias organizaciones. La idea es conocer de primera mano cómo trabajan en la frontera las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo esto ha ganado mayor dimensión desde que la BBC emitió un documental la semana pasada sobre lo ocurrido, en el que quedaba en entredicho la actuación de las autoridades españolas. Este domingo, Elías Bendodo, desde el PP, pedía explicaciones.
Lo de la valla de Melilla decía que tienen que dar explicaciones, que no pueden quitarse de en medio. El presidente del gobierno tiene que aclarar con toda nitidez si él participó o no en la decisión, o si estaba informado o no de la decisión que se tomó. Recordaréis, arrastrar cadáveres de una frontera a otra. Es que es muy duro esto, ¿eh? Estamos hablando de una cuestión grave.
Lo cierto es que el ministro del Interior, que tendrá que comparecer en el Congreso mañana martes, siempre ha asegurado que todas las muertes se produjeron en el lado marroquí de la frontera y también ha negado que alguna persona herida fuese devuelta desde territorio español. En cualquier caso, Marlaska ha accedido ahora sí a mostrar las imágenes de aquel día después de muchas peticiones. Solo las verán 8 diputados del hemiciclo. Aún así, en COPE hemos hablado con el abogado Javier Jimeno Puche, que ha defendido en varias ocasiones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Le hemos preguntado si da verosimilitud a las acusaciones sobre los agentes españoles. Al fin y al cabo, él los conoce bien.
Lo dudo muchísimo que la policía española y fundamentalmente la Guardia Civil obre de esa manera, que ponga en duda lo que se está diciendo de una total y absoluta omisión por parte de las autoridades españolas y sobre todo por la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Precisamente las autoridades españolas siguen demostrándonos su buen trabajo respecto a la ley. España ha sido este fin de semana el escenario de la mayor incautación de un alijo de marihuana efectuado nunca antes. En total se han desmantelado más de 32 toneladas pertenecientes a una misma organización que actuaba en Asturias, Valencia y sobre todo en Castilla-La Mancha. Teresa Fernández.
20 detenidos, 9 hombres, 11 mujeres de entre 20 y 59 años. Todos ellos formaban parte de una organización que producía y distribuía esta droga por España y resto de Europa. Ya ha sido desmantelada y tenía sedes en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias. Precisamente en Toledo, en la localidad de Villa Cañas, es donde empezó todo con la operación llamada Jardines. La Guardia Civil ya sospechaba de varias plantaciones de cáñamo industrial. La segunda investigación se abrió en Almagro, Ciudad Real, y la tercera y última en Asturias. Toda la mercancía iba a 2 almacenes de Valencia. Es el mayor alijo de marihuana descubierto hasta la fecha en España. 32 toneladas de cogollos de marihuana, lo que equivale a casi medio millón de euros en el mercado negro. Estaban ya envasados al vacío y listos para su venta a nivel internacional.
Y fuera de nuestras fronteras, el alcalde de Kiev ha llamado a la población de la capital ucraniana a acumular comida y otros bienes de primera necesidad, mientras fuentes de su administración han confirmado que ya existen planes para una evacuación total de la ciudad si persisten los cortes eléctricos este invierno. En paralelo, a medida que el conflicto se prolonga, se acerca el frío y los costes de las sanciones se transmiten al bolsillo de la población de numerosos países. Estados Unidos ha pedido a Zelensky que no cierre la puerta al diálogo con los rusos y los norteamericanos temen que la población empiece a ver con malos ojos los apoyos a Ucrania. Como te digo, ahora se acerca el invierno y el coste de las sanciones se va a empezar a notar todavía más en la población occidental. Y un último apunte, Corea del Norte acaba de prometer que va a dar una respuesta continua, decidida y abrumadora, así lo ha calificado, a las maniobras militares que están llevando a cabo Estados Unidos y Corea del Sur en esa zona. Te recuerdo que la semana pasada la terminamos con Pyongyang lanzando más de una decena de misiles contra el mar de Japón. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Durante la próxima hora de programa vamos a intentar responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día o que alguna vez te han hecho. Preguntas sencillas, a veces complicadas, pero en todo caso con respuestas.
Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara. Y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. No quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo lleve el viento. Aprovechemos que mañana no sabemos y ya que estamos aquí, debieras irte lejos.
Arrancamos el porqué de las cosas con uno de los asuntos de las cosas de la materia más valiosa que tenemos. Te hablo de la sangre. Fíjate que en el cuerpo de un adulto hay entre 5 y 6 litros de sangre, lo que supone un 7% del peso corporal. Es decir, si pesas 100 kilos, el 7%, 7 kilos, es lo que pesa tu sangre. Las embarazadas producen más sangre durante el periodo de gestación y hay estudios que aseguran que las personas que tienen el tipo de sangre AB son más propensas a tener problemas de memoria que las que tienen el grupo 0. Además de estas curiosidades, sabemos que la sangre es vital para nuestra vida, pero ¿realmente para qué sirve la sangre? Se lo quiero preguntar a María José Aguado, ella es directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla. María José, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por llamarnos.
Encantado, gracias a usted por atendernos. Oiga, una explicación lo más didáctica posible. ¿Qué es la sangre?
Pues mira, la sangre desde el punto de vista biológico es un líquido que circula por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro organismo, y que tiene una parte celular y otra parte líquida. Entonces las células que tienen unas funciones muy específicas, como sabéis, los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, las plaquetas que se ocupan de evitar que tengamos hemorragias, y los leucocitos, que de diferentes tipos y que se ocupan de defendernos de los patógenos. Y luego hay un líquido donde están estas células, en el que además hay pues otros componentes como proteínas que tienen otras funciones. Entonces pues se ocupan eso circulando por todo nuestro organismo de que todos nuestros tejidos y órganos funcionen correctamente.
Correcto, por tanto podemos concluir que la sangre es absolutamente vital. Más curiosidades. La sangre recorre nuestro cuerpo, siempre nos han dicho, a través de venas y arterias. Oiga, ¿qué características tiene la sangre que viaja por cada una de ellas y a qué velocidad viaja?
Pues mira, la sangre se caracteriza o se diferencia básicamente si lleva oxígeno o no lo lleva, y eso lo marcan los glóbulos rojos. Entonces, por las arterias circulan la sangre oxigenada, la que ya ha pasado por los pulmones y lleva el oxígeno al resto de tejido y órganos, y es de un rojo más brillante. Y luego la sangre que va por las venas es la que ya ha perdido el oxígeno, lo ha dejado en los tejidos y tiene que volver a los pulmones para volver a coger más moléculas de oxígeno. Y es de un rojo un poquito más denso, más oscuro, y va a una velocidad un poco más lenta. La verdad es que no hay una velocidad homogénea para la sangre, porque va a depender de muchísimos factores. Depende de si estamos haciendo ejercicio o no, si estamos tumbados o no. El objetivo es que nuestros órganos más importantes, como puede ser el cerebro, nunca esté carente de sangre para realizar sus funciones. Entonces la velocidad va variando constantemente para cumplir este objetivo.
Parece que tenemos una urgencia a estas horas, en fin, que Dios le ayude, ¿verdad?, a quien esté en esa ambulancia. Yolanda, ¿te escucha María José?
Sí, María José, por lo que nos ha contado, sin sangre no podemos vivir, pero ¿nuestra sangre se va regenerando hasta que morimos?
Pues sí, efectivamente. Mira, piensa que todos los componentes celulares de los que hemos hablado son en sí mismos seres vivos y todos tienen una vida media, nacen y se mueren. Y no todos están circulando en la sangre en la misma edad. Hay glóbulos rojos que están en el día 1 y glóbulos rojos que están en el 20 y glóbulos rojos que están en el 120 ya para morirse y destruirse. Entonces, por eso nuestra médula ósea, que es la fábrica de la sangre, tiene que estar constantemente fabricando. Sí que es verdad que según vamos envejeciendo, pues igual que nuestras funciones se ralentizan, pues también nuestra fábrica de la sangre lo hace de una forma un poquito más lenta. Pero evidentemente tiene que estar trabajando las 24 horas del día durante toda nuestra vida.
Y una vez que fallecemos, ¿qué ocurre con nuestra sangre? ¿Se seca, por ejemplo, como cuando tenemos una postilla?
Caramba.
Mira, una pregunta curiosa. Pues mira, la sangre básicamente circula en nuestro organismo gracias al bombeo que hace el corazón. Entonces, cuando fallecemos, esa bomba, ese motor se para. Entonces la sangre deja de circular, se paraliza. Y como tiene un componente pesado, que son estas células, la sangre tendería a caer hacia el fondo. Si estamos en posición horizontal, pues se depositaría pues por toda nuestra espalda, los glúteos, las partes de las piernas, y empezaría a tomar un aspecto como pues de golpe, de una moradura. Esto es lo que utilizan muchas veces los forenses para establecer el momento de la muerte, el rigor mortis. Cuando pasa un poco más de tiempo, pues la parte líquida se evapora y entonces efectivamente quedaría como una especie de polvillo, ¿no? Sí, la costra podría ser un buen ejemplo, pero en partículas muy chiquititas.
Doctora, una pregunta. Es decir, ¿el hombre ha sido capaz de volar? ¿El hombre es capaz de viajar a 300 kilómetros por hora dentro de un tren? ¿El hombre ha descubierto agua en Marte? ¿Ha mandado sondas a cuántos sitios del universo? ¿Por qué no es capaz de fabricar sangre humana?
Pues esa pregunta todavía es más difícil, pues porque el organismo, el cuerpo humano, es la fábrica más perfecta que nunca se ha inventado. Entonces, a día de hoy no hay nadie que consiga reproducirla. Y la sangre no solamente, como te decía, son los componentes celulares, las proteínas, sino también la relación que tiene con los tejidos a los que tiene que irrigar, a los que tiene que alimentar. Entonces, esas interacciones, que es un mundo bioquímico complejo, todavía no se conoce. De hecho, se han podido cultivar glóbulos rojos, se han conseguido que capten oxígeno, pero no se ha conseguido todavía conseguir que ese oxígeno se libere. Entonces yo creo que todavía queda un poco de investigación para que se consiga la sangre artificial.
María José Aguado, gracias por estar con nosotros y que tenga una feliz guardia. Ya veo que la noche es movidita. Gracias y buenas noches.
Pues muchísimas gracias, buenas noches y gracias por la difusión.
Recuerda que fabricamos sangre constantemente. Por tanto, donarla no te va a perjudicar y es una enorme actitud de generosidad al donar sangre. Venga, seguimos con más cosas.
Estoy en el lago mejor, ni siquiera sé dónde voy, solo en esta jungla. Sin saber quién soy.
Qué bueno, qué bien suena. Él es Enrique Urquijo, en este caso con los problemas.
Que es lo único que supe hacer, voy pasando páginas sin relé. Esta historia no puede acabar. Al final de cada página
Mira que llevamos programas resolviendo el porqué de las cosas, resolviendo curiosidades que nos surgen a la gente del equipo y que esperamos sean curiosidades que también te hayan asaltado alguna vez. Bueno, hasta ahora no habíamos reparado en hacernos esta pregunta. ¿Por qué algunas personas tartamudean?
¿Cuál es su primer recuerdo?
¿A qué diantres se refiere?
¿Su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Por mi maldita tartamudez!
Tiene bastante mal genio.
Uno de mis muchos defectos.
¿Cuándo apareció el del habla?
Siempre he sido así.
Eso lo dudo.
¡No saben nada de mi tartamudez!
Es un fragmento de la película El discurso del rey, en la que pudimos entender, aquellos que todavía no lo habían hecho, la enorme frustración que provoca la tartamudez en las personas que la padecen. Quiero saludar a Diana Gándara, ella es vicepresidenta del Colegio Profesional de Logopedas de Galicia. Querida Diana, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. En primer lugar, defínanos, por favor, ¿qué es la tartamudez? ¿Cómo se define clínicamente?
Pues la tartamudez es un trastorno de la comunicación, que no del lenguaje, que a veces nos confundimos, y más concretamente de la fluidez, y se caracteriza por interrupciones involuntarias de nuestra habla. Estas pueden presentarse a través de repeticiones de sonidos o de prolongaciones de palabras, pausas inadecuadas. Resumiendo, la tartamudez es un trastorno persistente, tiene su origen en neuromotor, es involuntario y muy variable o cíclico, al igual que puede pasar con otros muchos trastornos. Cada caso es diferente y cada momento también.
Déjeme que voy a dar algunos datos. En España, en nuestro país, se registran 800.000 personas con este trastorno, de las que, fíjese, el 5% son niños, el 2% son adultos. Oiga, ¿esto por qué se produce? Quiero decir, ¿por qué hay personas que son tartamudas y otras no?
Pues ahora mismo, hoy en día, no se sabe a ciencia cierta cuáles son las causas de la tartamudez. Lo que sí sabemos por las investigaciones es que tiene un componente multifactorial, es decir, hay una interrelación de factores biológicos, de momento sin una pauta hereditaria clara, psicológicos y sociales. Lo que sí podemos ver es que es más frecuente en hombres que en mujeres.
Mónica, te escucha Diana.
¿Por qué una persona tartamudea al hablar y sin embargo puede cantar de forma fluida?
Bueno, primero decir que no siempre ocurre, aunque sí que es verdad que es muy frecuente, pero cuando cantamos, recitamos, susurramos, para que nos entendamos, utilizamos una forma de comunicación diferente a cuando nos expresamos en una conversación. Vamos, nuestra actividad cerebral, por decirlo así de alguna manera, es un poquito diferente al hablar que cuando cantamos. De hecho, hay estudios que han demostrado que las personas con tartamudez presentan una menor actividad en las áreas motoras del lenguaje, que están en el hemisferio izquierdo, pero no ocurre lo mismo con el hemisferio derecho, que es el encargado de esa entonación y ese ritmo, ¿no? Esa melodía. Por eso hay veces que cantando, recitando, pues las personas con tartamudez no tienen tantas disfluencias como en conversación con una persona.
¿La tartamudez se puede prevenir de alguna forma?
Pues al ser un trastorno persistente, la palabra prevenir no tiene mucho sentido, ¿no? Aunque si lo entendemos como un sinónimo de prepararse, de informarse, de buscar una intervención temprana, pues podremos conseguir un mejor pronóstico, dado que las terapias tempranas y pertinentes pueden hacer que nuestra comunicación pueda ser mucho más fluida y mucho más funcional, y las repercusiones negativas que pueda tener esta clínica pues tenga un menor impacto en la vida de las personas.
¿Se puede decir que se puede corregir o mejorar? En ese caso, ¿cómo lo haríamos?
Sí, la tartamudez se aborda de diferentes a través de diferentes profesionales, entre los que nos incluimos los logopedas, y cada uno desde nuestra área, pues a través de diferentes técnicas, intentamos conseguir que esas dificultades a nivel, en nuestro caso como logopedas, a nivel de la fluidez del habla, pues pueda ser mucho más fluida y podamos mantener una conversación mucho más adecuada, intentar reducir pues comportamientos secundarios que afectan a esa velocidad. Diferentes cosillas que podemos trabajar, pero sí es verdad que debemos abordarlo desde una perspectiva multidisciplinar.
Doctora, una pregunta. ¿Cómo se escucha un tartamudo a sí mismo? Es decir, ¿esta persona nota que se está atascando y esto puede provocar que todavía tartamudee más?
Sí, son conscientes de que lo están haciendo. De hecho, había algún que otro estudio en que nos decía que los niños también son conscientes de la dificultad de su habla, aunque no sepan exactamente qué les está ocurriendo, ¿no? Pero se han visto que, pues, dentro de sus capacidades, pues empiezan a utilizar sus fórmulas para intentar evitar estos bloqueos. Si esa persona se atasca más aún, pues también tenemos que tener en cuenta, pues, el componente de ansiedad, de miedo, que puede estar influyendo en que esa persona pues acabe bloqueándose más en una situación así.
Diana, tengo una duda. Cuando hablo con una persona que tiene esta disfunción, tengo la duda de si terminar la frase, darle tiempo, no sé muy bien cómo comportarme. ¿Cuál sería la mejor forma de ayudarle?
Pues yo diría que una de las más básicas y que, por desgracia, no ocurre mucho, es el respeto, el respetar a la persona que tenemos enfrente. Lo de terminar las frases no sería una buena ayuda, pero darle su tiempo sí, como tú dices. Eso sí, evitando comentarios pues del estilo habla más despacio, no te pongas nervioso, o comentarios que a veces intuimos como positivos cuando le decimos pues te felicito, hoy has hablado mucho mejor. Estos comentarios van a generar situaciones un poco incómodas y desagradables que no van a ayudar absolutamente en nada. También es importante controlar nuestra comunicación no verbal, ¿no? Pues, por ejemplo, manteniendo el contacto visual o transmitir que nos interesa esa conversación y que estamos en calma esperando a que esa persona termine de hablar, ¿vale? Y un inciso sería también a nivel de comunicación telefónica. Es decir, hay veces que debemos de tener paciencia y esperar un poquito porque, bueno, pues si una persona con tartamudez está respondiendo a través del teléfono, que es una dificultad añadida porque no tenemos contacto directo, pues si no escuchamos nada, a lo mejor es que estamos en un momento de bloqueo y necesitamos esperar un poquito para que esa persona termine su discurso.
Diana, gracias por atendernos y también gracias al Colegio Profesional de Logopedas de Galicia. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Adolfo.
Carmen, cuando tuvimos aquí a Vanessa Martín presentando su disco, le dije que esta probablemente era de las canciones más bonitas de ese trabajo. ¿Recuerdas? ¿Has escuchado esta canción más allá de cuando yo la pongo?
Hombre, claro que la he escuchado. Yo a Vanessa Martín la escucho mucho.
Vamos a oírla un poquito. Dicen los manuales que a ellas las identifica el color rosa y a nosotros el azul. Dicen que ellas prefieren jugar con muñecas y nosotros con coches. Que a ellas les encanta la moda y que a nosotros nos da igual ir de chándal a una boda. Pero estarás más o menos de acuerdo con estas afirmaciones, pero yo te quiero demostrar esta noche con total rigurosidad que hay algo en lo que seguro que mujeres y hombres somos distintos. ¿Sabías que ellas y nosotros soñamos de forma diferente? Nadie mejor que Iván Egusquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño, para hablar de este asunto. Iván, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Alfonso.
¿Por qué hombres y mujeres soñamos distinto? ¿Cuáles son las razones, digamos, no sé, se me ocurren biológicas?
Bueno, podríamos tener en primer lugar unas razones a nivel de testosterona, ¿no? El mayor nivel de testosterona de los hombres facilita que los hombres suelen tener más tendencia a tener sueños sexuales y las mujeres suelen soñar más en mayor medida con escenas del tipo romántico. También es cierto que las mujeres recuerdan los sueños más fácilmente que los hombres. Esto es importante, porque para acordarnos de un sueño tenemos que despertarnos en él y además estar unos minutos despiertos. Y bueno, cuando tenemos más dificultades para dormir, pues tenemos que tener más despertar y por tanto nos acordaremos más de los sueños. Y esto va a pasar más en el caso de las mujeres que en los casos de la menstruación, o más bien la premenstruación, el embarazo y la menopausia, que se alteran los niveles hormonales y esto influye en el sueño.
Correcto. Bueno, hecha esta aclaración de carácter general y algunos aspectos que me has hablado de manera genérica, cuéntame con qué soñamos los hombres. ¿Cuáles son esos sueños habituales para los varones?
Bueno, parece ser que hay elementos sociales en esta diferencia, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Mannheim en Alemania que señalaba que parecía que las mujeres soñaban más con temas relacionados con el trabajo en comparación con hace 50 años, en concreto el doble que hace 50 años. Ajá. Y sin embargo en el estudio veían que los hombres soñaban más con temas laborales, pero en forma de pesadillas, ¿no? Y además los hombres parecían tener más escenas relacionadas con la sexualidad en escenarios exteriores y soñaban más con armas y con carreteras. Las temáticas parece que diferenciarían, ¿no? Y los hombres soñarían más con estas cosas.
Armas, carreteras, sueños sexuales en el exterior. Oye, ¿y ellas, las chicas, con qué sueñan?
Pues las mujeres suelen soñar más con elementos como ropa, comida o situaciones relacionadas con el aspecto físico, según los estudios, y también con la sensación de estar flotando, de caer a través del aire, ¿no? Aparece más en las mujeres. Hay otro estudio de una universidad inglesa que habla de las mujeres, como en los sueños de las mujeres aparecen más componentes del tipo familiar y emocional, y con los escenarios en los que esos sueños son más privados que los hombres.
Ojo, no hablamos ni de derechos, ni hablamos de ideología feminista, esto lo está diciendo un psicólogo, psicólogo conductual, por tanto, con rigor científico. Carmen, preguntas sobre este interesante tema de ahora.
Bueno, ya sabemos que hombres y mujeres en general soñamos distinto, pero mi pregunta, ¿también dormimos distinto? Porque me refiero, por ejemplo, a la postura, ¿no? O así tardamos más o menos en coger el sueño, así dormimos más o menos profundo. ¿Hay distinción también en este sentido?
Bueno, parece ser que los hombres tienen un descanso más profundo, que los hombres aunque tardan más en dormirse que en las mujeres, pero hay una investigación de la Universidad de Loughborough en Inglaterra que los hombres requerían unos 20 minutos más que las mujeres para descansar, ¿no? Es como si necesitáramos más minutos de sueño para encontrarnos igualmente reparados los hombres.
Y leía yo además que los hombres sois más propensos a sufrir trastornos del sueño, ¿eso es así?
Bueno, según la Academia estadounidense del sueño, en general el sueño de las mujeres adultas suele ser más ligero y también se altera con más facilidad que el de los hombres, ¿no? En cambio, las mujeres suelen sufrir más frecuentemente problemas de sueño. Las partes son más afectadas por las patologías de sueño y declaran más problemas de sueño, ¿no? E incluso algunos síndromes, algunas enfermedades médicas, como el síndrome de piernas inquietas, es más frecuente también en las mujeres, ¿no? En cambio, los hombres sufren más apneas, trastornos relacionados con la respiración durante el sueño, pero después de la menopausia, con el aumento de peso, se tienden a igualar los índices de apneas en hombres y mujeres por el aumento de peso que estos cambios hormonales suelen facilitar.
Interesante siempre el mundo de los sueños, ¿verdad? Iván, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
I'm a soldier and I fight and I fight for my rights and my music's my own ride and my love's in you. Night is over, don't you lie. Don't you lie about your life, gotta live, don't look behind, gonna fight for you. No need to tell you.
Vaya bozarrón que tiene este italiano, Tiziano Ferro. Bueno, desde que el mundo existe, son millones los materiales que chocan contra la Tierra. La inmensa mayoría, por suerte, son de un tamaño tan pequeño que no nos enteramos. Sin embargo, a fuerza de llegar material a nuestro planeta, muchos nos hemos preguntado si la materia procedente del universo hace que la Tierra pese cada día más. Este es el planteamiento que hacemos. Voy a preguntarle a Alberto Corbi, es licenciado en física por la Universidad de Valencia, es investigador de la Universidad de La Rioja. Querido Alberto, buenas noches y de nuevo bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Y a cuánta cantidad de materia puede posarse a diario sobre la superficie de la Tierra?
Pues la Tierra gana unas 40.000 toneladas de material interplanetario por lo que se conoce como método de acreción, es decir, por la atracción gravitatoria y final colisión. Esta colisión puede ser más o menos suave de este material con la superficie o la atmósfera de la Tierra. 40.000 toneladas.
Qué barbaridad.
Por año. ¿Eh?
Por año, correcto. Oye, ¿de qué tipo de material se suele componer?
Pues principalmente por meteoritos. Estos meteoritos a su vez son estar formados mayoritariamente por materiales rocosos y en menor proporción pues lo son de naturaleza ígnea o de naturaleza metálica.
Desde luego nuestro planeta es enorme, pero ¿este material puede llegar a influir 40.000 toneladas al año? Digo, ¿este material puede llegar a influir en el peso de nuestro planeta?
Pues sí, no. A ver, por un lado sí que es verdad que ganamos estas 40.000 toneladas de manera anual, pero el balance neto es negativo, porque por otro lado la Tierra pierde unas 100.000 toneladas de hidrógeno atmosférico que se va emitiendo al espacio exterior, más otras 2.000 toneladas de helio aproximadamente, y a eso habría que sumar en menor medida unas 160 toneladas, que es muy poquito, de materia y energía emitida por desintegración radioactiva. Así que el balance total sería negativo. Es decir, la Tierra, digamos que sigue una especie de dieta de pérdida de peso de manera sostenida y anual.
Bueno, esto me da una idea para otro porqué de otra noche, ¿no? Si engordamos 40.000 toneladas, pero adelgazamos 102.000, 160, puede llegar un día en que la Tierra pese poco. ¿Y cuánto eso puede influir en su gravedad? Es decir, si aumenta el peso de la Tierra, ¿aumenta también la gravedad?
Suponiendo que este balance fuera positivo, bueno, insisto, es negativo, pues correcto, evidentemente sí, lo que aumentaría, lo que cambiaría sería el campo gravitatorio terrestre, es decir, la constante G, ¿vale? Nuestros famosos 9,8 metros por segundo al cuadrado que aprendimos en el colegio, y evidentemente sí, cambiaría la gravedad, evidentemente.
Alberto, permíteme otra hipótesis en el sentido contrario de lo que realmente ocurre, es decir, en este momento adelgazamos más que engordamos, pero ¿qué pasaría si el incremento de peso fuese mayor de lo normal?
A ver, pues suponiendo que, por ejemplo, la Tierra colisionara con algún astro y ganara peso, ¿no? Ganara masa de manera bastante anormal y de manera corta en el tiempo, pues evidentemente esta fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre otros astros se notaría, ¿no? Por ejemplo, la Luna evidentemente sentiría su órbita desestabilizada y a su vez la Tierra, como forma parte de un cúmulo organizado y equilibrado gravitatorio, pues también acabaría afectando al resto de astros y podría llegar a desestabilizar el equilibrio gravitatorio que hay en el sistema solar.
Alberto, gracias por aceptar estas hipótesis que te planteamos. Gracias y buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Esto sí que es bueno, el gran Tino Casal. Un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal es natural. Ella es natural. Pasamos página en este tiempo de divulgación del conocimiento para seguir también dentro del propio conocimiento. Es un momento bueno, ahora, para retroceder a una semana como esta, pero de hace un año. Vamos a recurrir a la memoria para poner a prueba nuestra percepción del tiempo. Cosas que han ocurrido hace un año. La sensación es de que el tiempo ha pasado rápido o que el tiempo ha pasado lento. Vamos a situarnos en el 8 de noviembre de hace un año, de 2021. Uno de los mejores jugadores de fútbol contemporáneo volvía a su club para hacerse cargo del banquillo. Andrés, seguro que sabes de quién voy a hablar, ¿no?
Empieza por la X y termina por la Y.
A ver si nuestro realizador es capaz de encontrar.
Ahora sí, ahora. Ay, que bien me escucho, Arjona.
Empiezas por la X
y termina por la Y.
Correcto, Xavi. Se era presentado como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Esta era parte de su discurso.
Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien, y cuando no ha habido normas hemos ido mal. El Barça es el club más difícil del mundo, porque hay que jugar bien y ganar, hay que convencer, no vale un resultado de 1-0 en el minuto 90. Hay que volver a la exigencia e intentar volver a la excelencia. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía más que en el otro.
Bueno, es Xavi, el campeón de la Copa del Mundo con la selección española, regresaba al Fútbol Club Barcelona, Andrés, en sustitución de Ronald Koeman.
Pues así fue, el barcelonismo volvía a ilusionarse con la llegada de un culé de pro, pero a día de hoy y tras la eliminación prematura de la Champions, ya se mira con lupa el trabajo de Xavi.
Bueno, nadie mejor que mi querido amigo, compañero, en fin, admirado Manolo Oliveros, jefe de deportes de COPE Cataluña, que analiza y resume este primer año de Xavi en el banquillo.
Bueno, al cumplirse un año desde la llegada de Xavi al banquillo del Barça, se ha consumado el primer fracaso, ahora recientemente, al quedar eliminados un año más en la Champions, en la fase de grupos, y casualmente el Bayern le ha vuelto a machacar con números similares al pasado año, entonces 6-0 entre los dos partidos. Y este curso el Bayern te ha metido 5 goles y el Barça tampoco ha metido ninguno. El año pasado, curiosamente, también 0-3 en el Camp Nou y también sin ser capaces, ojo, los del Barça, de tirar ni una sola vez a puerta. Así que todo ese muestrario de números es lapidario. Entonces se decía, es lo que hay, hoy tendríamos que decir es lo que sigue habiendo, con una diferencia muy importante. Este año se han activado 4 palancas, se han vendido patrimonio y se han invertido más de 200 millones en jugadores. Y a estas horas se sigue diciendo lo mismo, es lo que hay. Se vende, eso sí, optimismo, confianza en el técnico, en Xavi, en los jugadores, pero en compromisos importantes no se ha estado a la altura de la expectativa este último mes, por ejemplo, ni ante el Real Madrid, ni ante el Inter de Milán los 2 partidos, ni ante el Bayern de Múnich los 2 partidos. Por lo tanto, la nota de ser de suspenso a este nivel de curso para Xavi. Dejemos llover, dejemos que pase el tiempo y poner las notas a final de temporada. Queda por ver cómo acaba en la Liga, en la Copa del Rey, en la Supercopa de España y en la Europa League, donde, por cierto, también fracasó Xavi el año pasado. Vamos a ver las notas a final de curso, pero de momento, ya digo, yo creo que está suspendido.
Bueno, sois demoledores los periodistas deportivos. Gracias, Manolo. Un año de Xavi Hernández como entrenador del Barça. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o despacio? ¡Qué buenos son! Ellos son, Andrés, estos no son de tu época.
Esto no, no,
pero
me
suenan,
gusta, me
como gusta. Los Ángeles. Ellos son los The Moody Blues.
Sí, la banda británica, nacida en 1964, continúa en activo, por cierto, aunque eso sí, con una pausa de 3 años que se tomaron en la década de los 70. Ellos son uno de los exponentes del denominado rock progresivo y rock sinfónico. Y hablamos de ellos porque hace un año fueron precisamente noticia. El 11 de noviembre de 2021, Adolfo, fallecía a los 80 años, Graeme Ed, fundador, baterista y hasta su muerte, único miembro original de The Moody Blues.
¿Has pasado ya un año de la muerte?
Sí, señor.
Madre mía. Casi nada. Mítica banda como los Moody Blues, me va a atender ahora un auténtico maestro de la comunicación. Alguien dijo de él que es la historia viva de la radio y la televisión. Sin duda ha sido uno de los grandes, de las grandes voces de la radio y en televisión. Fue uno de los mayores innovadores de los últimos 40 años del siglo XX.
Este es, señores, Nino Bravo. Nino, bienvenido.
Y esto del decir este es Nino Bravo no es una aclaración hacia su personalidad física de sobra conocida por todos ustedes, sino como un refrendo o un subrayar su estilo musical, que ha marcado época, Nino.
Bueno, su vida como comunicador comenzó hace años a escribirla como una especie de crónica sentimental de su vida profesional y al final le salió una crónica de la comunicación audiovisual en España de los últimos 60 años. Querido Miguel de los Santos, muy buenas noches y bienvenido a tu casa.
Querido Adolfo, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos, amigo mío?
Sí que es verdad. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va la salud?
Pues mira, la salud perfecta. No me puedo quejar. Es lo mejor que tengo, lo mejor que me queda. La familia, la salud y la memoria.
Porque tú has debido cumplir. Tú debes ser más o menos de la generación de Gabilondo, ¿no?
No, soy mayor, Adolfo. Soy mayor. Le llevo a Iñaki casi 10 años.
Iñaki cumplió el otro día 80.
Bueno, entonces le llevo 6.
Óyeme, contar tu vida profesional y tus múltiples encuentros con personajes de todo tipo, ¿no te daba miedo, no sé, quedarte un poco así como desnudo ante los que te conocen y revelar secretos inconfesables?
Siempre me ha dado miedo, pero el miedo es una sensación profesional muy interesante, porque es algo que te mantiene viva en la memoria momentos y circunstancias que no esperabas, ¿no? Es enfrentarte a lo inesperado. Y yo, afortunadamente, he vivido grandes momentos de ese tipo.
Oye, ¿tú recuerdas a quién hiciste tu primera entrevista y dónde fue?
Sí, claro. La cuento en uno de los relatos de mi memoria. Mi primera entrevista fue a Raquel Meyer, nada más y nada menos, la mítica tonadillera de, yo qué sé, de los años 20, ¿no? Casi coetánea con la Fornarina y con tantas cumpletistas de aquellos años. Yo era un chavalillo y prácticamente me enviaron por primera vez con un magnetófono de aquellos que pesaban 25 kilos, con un técnico que el pobre falleció el año pasado, Alfredo Salvador, que también estaba en prácticas como yo, al Teatro Calderón de Madrid, donde la famosa diva canturreaba ya sus últimos cuplés con la emergencia de Lilian de Celis, que era la que venía al relevo, y la verdad es que fue un encuentro un poquito accidentado por las manías de la señora.
¿El personaje que más te ha impactado en una entrevista?
Creo que fue Neruda. Más que por el personaje en sí, por las circunstancias en que se dio la entrevista. Yo no la tenía pactada con él, aterricé en Chile un amanecer en el aeropuerto de Pudahuel de Santiago, entonces se llamaba Pudahuel, y le pedí al taxista, a instancias de Manolo Martín Ferrán, que me había pedido hiciera el esfuerzo por conseguir la entrevista, el contacto con el poeta. Y el taxista respondió perfectamente y esa misma madrugada me comunicó que iba a estar en Valparaíso dando un meeting porque se postulaba en las elecciones por el Partido Comunista, en las elecciones municipales chilenas. Y bueno, allí que nos fuimos en el taxi, había un tumulto en la avenida principal de Valparaíso, de gente con banderas, himnos, te estoy hablando del año 64, 65, más o menos. 65, sí, por ahí, aproximadamente. Y me abrí camino entre el gentío hasta llegar a él. Divisé la gorrilla verde esa que le caracterizaba. Y cuando llegué a él, me faltó resuello apenas para decirle: don Pablo, he recorrido casi 15.000 kilómetros para hablar con usted 15 minutos. Porque en ese momento ya los de seguridad me estaban levantando por los aires para arrastrarme por allí. Y él les detuvo y dijo: paren un momento. Y me preguntó: ¿De dónde es usted? ¿Del ABC? Y le respondí: no, de Radio Madrid. Porque entonces la SER no era conocida internacionalmente, pero sí Radio Madrid. Me tomó por el brazo, suspendió la reunión que tenía allí con los de su partido y estuvimos caminando durante media hora hablando de lo divino y de lo humano.
¡Qué barbaridad! Me estás hablando de una historia ocurrida hace como 57 años, sí. y tienes hasta los más pequeños detalles. Pues quiero aprovechar tu prodigiosa memoria para preguntarte, ¿qué sensación personal puede tener un hombre joven, cuando se sienta frente a frente de Sofía Loren?
Ah, eso lo digo en relatos de mi memoria, me quedé mudo. No, era también una de mis primeras entrevistas, estaba todavía en Radio Intercontinental, era a finales de los años 50, y Sofía venía a hacer, me parece que el CID creo que era, sí. Y me enviaron al aeropuerto a entrevistarla, entonces me lancé con el micrófono y el técnico detrás mía a entrevistarla, metí el micrófono por la ventanilla del automóvil y cuando me encontré con aquellos ojos impresionantes, con aquella mirada y aquella sonrisa, todo lo que tenía preparado se me nubló de la memoria y apenas si puede decir buenos días, señora.
¿Te arrepientes de haber entrevistado a alguien, Miguel?
Déjame que lo piense, eso es complicado. Yo creo que no. En el encuentro, cuando estás metido en este oficio, Adolfo, tú lo sabes mejor que nadie, es difícil arrepentirte luego de nada. Yo he tenido la fortuna de encontrarme con personajes, hombre, algunos complicados. Guayasamín, por ejemplo, lo entrevisté en Ecuador, en su estudio de pintura, y era un personaje difícil, un personaje muy raro, muy extraño, muy concreto en sus respuestas. Y le costaba trabajo sacarle las palabras y luego cuando las sacabas La verdad es que no era muy directo en la explicación que tú esperabas de él. Aquella fue una de las entrevistas más difíciles, pero no me arrepiento, fue una experiencia buenísima. Quizá la dificultad que me puso Adriano Celentano en la gran ocasión, lanzando un dardo contra Franco, porque aquello era en el año 71 y era en directo en Televisión Española, noche del sábado, toda la audiencia allí acumulada porque estábamos en semifinales del concurso La Gran Ocasión, y el tipo lanzó allí a Franco, que en ese momento me temblaron un poco las piernas, pero salía airoso, porque ya sabes tú lo que pasa en esta profesión, tienes días buenos y días malos, y yo tuve la noche buena.
Qué bueno, qué bueno. Oye, un clásico, una pregunta clásica cuando se habla con un gran entrevistador con una gran trayectoria. ¿Algún personaje que te hubiera gustado entrevistar y que nunca pudiste?
Sí, y lo tuve a tiro porque compartí con él el jurado. Esta pregunta me gusta que me la hagas, es la primera vez que me la formulan. Ah. A mi escritor favorito, después de los clásicos del siglo de oro, mi escritor por antonomasia ha sido Gabriel García Márquez. Estuve junto a él sentado en el jurado del Festival de Cine de La Habana, invitado por los organizadores, y no iba preparado para entrevistar ni para nada. Quedé en que nos veríamos y volvía por España en algún momento y coincidíamos. Era muy amigo de quien fue un colombiano que colaboró conmigo durante una época, que falleció ya hace bastantes años, y fue su padrino de bodas. Y estuve a punto de entrevistarlo, pero se nos fue sin que pudiera conseguirlo, porque cuando hubiera podido conseguirlo, ya el gran Gabo había perdido la memoria, había perdido la razón.
A mí me parece, yo me voy a pedir a los Reyes este libro de Miguel de los Santos. Recuérdame, título y editorial, si eres tan amable.
Mira, el título es Relatos de mi memoria y la editorial es Abomey. Es una editorial joven de un señor que se presentó a verme de la mano de quien era entonces nuestro presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, Federico Sánchez Aguilar, a quien se nos llevó el COVID por delante también hace 2 o 3 años, y se presentaron en mi despacho simplemente porque yo escribía una serie de artículos sobre estos temas de la historia de la radio, de mis vivencias por América, en la televisión, en la radio, etcétera, y se presentaron con la propuesta de escribir el libro, y a mí me daba una pereza horrible. Y les dije, francamente, ahora mismo no tengo ganas ni ánimo, pero hombre, por tal. Y de repente aquella visita despertó en mí lo que de verdad había sido mi vocación desde niño, y era la de escribir. Y cuando se fueron me quedé pensándolo, empecé a revisar un poco los reportajes que había publicado en la revista, y me dije a mí mismo, Miguel, ¿por qué no? Inténtalo. Y la verdad es que cuando empecé ya no podía parar porque empecé a volver a vivir, Adolfo. Es una experiencia extraordinaria, porque te zambulles en los recuerdos, y si tienes buena memoria, como yo, gracias a Dios, tengo, empiezas a disfrutar de nuevo de aquello que has vivido. Así que fue para mí una liberación y el reencuentro con mi vocación auténtica, que luego he procurado continuar escribiendo y publicando alguna novela que otra.
Miguel, una pregunta cuya respuesta confío que no sea la genética. Porque para los no muy avezados en el tema, la genética es una especie de suerte, que si la tienes o no la tienes, pero en fin, que uno no... ¿Cómo se puede llegar a tener 86 años, tener la planta que tienes? Esto me imagino que sí puede resultar un poco más fácil, pero que tu cabeza esté tan ágil, que estés tan flexible intelectualmente, ¿hay alguna receta que nos puedas dar?
Mira, yo creo que la genética tiene mucho que ver. Mi padre murió faltándole 2 meses para cumplir los 100 años y el día antes me estuve tomando unas cañas con unas gambas con él, ¿no? Tranquilamente. Y murió en su casa, en la cama, sin mayor problema ni enfermedad. Pero hay que ayudar a la genética. Y la forma de ayudarla es disfrutar de la vida, pero sin pasarte. Yo, por ejemplo, siempre tuve un lema. Yo nunca he vivido para comer. He comido para vivir. Lo justo, sano, y luego he sido un vicioso del ejercicio. He practicado todos los deportes que me permitía el físico, el tenis, el pádel, hasta hice algo de atletismo, pértiga, Y aún a esta edad, yo no pasa un día que no me vaya con mi perra al campo y esté una o dos horas por ahí caminando sin parar. O sea, que hay que seguir, hay que seguir. Y luego, pues eso, cuidarse, pero cuidarse no es sacrificarse, es simplemente, bueno, hacer una vida más o menos sana y sobre todo disfrutarla. Tener la mente, la mirada y la palabra abierta a lo que te ofrece la vida, que es mucho.
Un comunicador hasta el último momento, y ese último momento confío que todavía dure mucho en llegar. Miguel, gracias por atenderme, es un placer, y pediré este año a los Reyes, recuerda, ¿eh? Pediré este maravilloso libro que forma parte de la historia de la radio y de la tele.
Oye, ¿y si el rey soy yo mismo y te lo hago llegar cuanto antes?
Como tú quieras, lo dejo a tu decisión.
No, no, ya está, está decidido, Adolfo. Es más, yo creí que lo tendrías, y es un lapsus que no me perdonaré nunca jamás, porque sabes cuánto te aprecio, cuánto te admiro, entre otras cosas, porque eres el máximo conservador de la radio eterna, de la radio de siempre, de la radio elaborada, de la radio culta, de la radio viva, y eso para mí significa mucho, Adolfo. De manera que, por favor, dile a tu maravillosa asistenta, jefe de producción, en fin, a esta persona que se ha puesto en contacto conmigo, que me haga llegar por WhatsApp la dirección a la que hago llegar un par de libros, uno para ella, otro para ti, firmados con mucho gusto.
Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por tu tiempo.
Otro para ti, Adolfo. Muchas gracias.
Y en las postrimerías del programa, en el contestador clásico de la canción de tu vida, hoy tengo el honor y el orgullo de recibir a una compañera que la primera vez que la oí dije, pero ¿cómo suena? Qué inteligente es. Despertó una enorme curiosidad. Nos acompaña cada noche en COPE.
Este es el contestador automático de la noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Muy buenas noches, querido Adolfo. No te puedes ni imaginar la ilusión que me hace que me invites a esta sección de la noche. Eso sí, qué cuestión tan complicada me planteas para alguien a quien le gusta la música tanto como a mí. Elegir una canción y que esta sea mi preferida. No sé, pues supongo que como a todos depende del momento vital en el que nos encontramos. Nos gustan unas canciones o nos gustan otras. Pero fíjate, justo en este momento me pillas escuchando mucho al cantautor madrileño Marwan. Para quien no lo conozca aún, os cuento que sí, que es madrileño, del barrio de Aluche, pero que su vida ha estado muy marcada siempre por la influencia de sus orígenes. Su padre es palestino y fue refugiado, y su madre es de Soria y ha sido profesora de literatura y lengua. En él y sus canciones confluyen de manera brutal la influencia de sus progenitores, tanto por el amor a las letras y a la poesía, influencia de su madre, como por su preocupación y compromiso con los más desfavorecidos, en este caso influencia de su padre. Y hechas ya las presentaciones, me pides una canción, y la que yo escucharía en bucle ahora mismo de su repertorio es un reggae que se titula Conviene saber, y en especial la versión que hace con Rosalén. Para mí es un manual perfecto para la vida, y si algún día nos perdemos por el ruido ajeno a nosotros, podemos volver a ella. Si te parece, Adolfo, voy a destacar alguna de sus frases. Y fíjate cómo empieza. Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Yo creo que por ahí hemos pasado todos. Continúa con una verdad aplastante y que tiene que ver con la falta de humildad, ¿no? Que hace que se nos olvide muchas veces. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Y también habla del sosiego que nos da el abrazo y la piel de la persona que amamos. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y habla del futuro. Conviene saber que el planeta no es un cenicero, y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Y lo mejor, para ir terminando, el amor es el único juego en el que hay que empatar. Ahora, que lo mejor es que tú y los oyentes de la noche de Adolfo Arjona la escuchen y nos digan si podría ser también una de sus canciones favoritas hoy o mañana o quién sabe cuándo. Un besazo, Adolfo, un abrazo enorme y un beso también para los oyentes de la noche, Y aquí me tienes, siempre que me necesites.
Sigue siendo un placer oír a Bea, ¿verdad? Un besito, gracias.
Para una piel que despedirse de otra piel, conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad.
Ha sido la canción de tu vida hoy de Beatriz Pérez Otín. Decía esta noche Miguel de los Santos, de este programa, que es un programa elaborado. Una verdad como un templo. Es lo que nos preocupa toda la semana. Trabajar duro para intentar hacer una radio entretenida. No pretendemos otra cosa que acompañarte en estas horas de la noche, que para muchos seguro que son buenas horas y para otros son horas duras. En todo caso, para las verdes y para las maduras, aquí estamos y seguiremos. Y nos ponemos a trabajar ya para la próxima semana. Te dejo ahora con los compañeros de los servicios informativos, con el gran Carlos Moreno, el Pulpo, ojo, y luego Herrera Carlos. Gracias. Hasta la semana que viene.
La noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Se puede controlar la inflación?
Hay que subir los tipos de interés, hay que contraer la economía.
He conocido la existencia de un manto de magma debajo de La Palma. ¿Cómo es eso?
Cuantificándolo, son muchos kilómetros cúbicos.
Uno de cada tres españoles podríamos sufrirlo en algún momento de la vida. ¿Qué es el herpes zóster?
Afecta las raíces nerviosas y produce una sintomatología cutánea.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En la radio, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Piqué ha anunciado que deja el fútbol.
¿Piqué se va o a Piqué le echa? Javier Tebas, presidente de la Liga, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted cree que va a acabar siendo presidente del Barça?
Sin duda.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
No sé si ha podido hablar con él.
No, le he mandado un mensaje en reconocimiento a su carrera.
En el año 2010 fue campeón del mundo con la selección española, que entrenaba a Vicente del Bosque.
Buenas noches.
Y que renuncia a ganar todo lo que iba a ganar con el Barcelona y que tenía firmado. Lo que ha comprado hoy Piqué es su libertad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio, todo pasa en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Llegamos a las 4.